Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señoras y señores. En este momento comienza La Venganza Será Terrible, un programa que triunfa en todo el país con Patricio Bartón, con Gillespie y con un servidor.
Sí, ¿cuál? ¿Usted? ¿Cuál?
Una persona que no sirve. No sirve sándwiches.
Alejandro Servidor.
Sí. Claro. ¿Cómo están?
Muy buenas noches a todos, bienvenidos.
Buenas noches, ¿cómo andan en general el equipo completo?
En general y en particular, sí. Justo antes de aire decíamos que muchos de nosotros no nos vemos ni siquiera por Zoom, porque este equipo es más del doble de lo que se ve. Es como
claro,
un iceberg.
Los productores, por ejemplo, que los vemos habitualmente en tiempos normales y hoy por hoy no los vemos hace meses.
Para mí que sí, se fueron, sí.
Bueno.
Están ahí, ponen un cartel y se fueron.
Y se han ido. ¿Qué meditaciones han observado ustedes en estas noches?
Mire, yo
¿han sentado a pensar en algo?
Seguro no, mire, que sí.
No, ¿qué?
No, seguro que sí, Barton, seguro que
no,
sí.
Ah, no, seguro que sí. No, pensé que usted había pensado. Yo hoy alcancé el clímax de lo que
bueno,
podríamos decir. No, espere.
La verdad que le costó, pero llegó.
Un día como hoy es...
Sí, un día de fiesta casi.
Sí.
Para que vean cómo viene siendo mi año, hoy me compré, no me compré, instalé un gancho para colgar la bicicleta de la pared, y eso ha sido uno de los, le diría, de los 10 hechos que me han hecho más feliz este año.
Bueno, le digo
¿usted
que
tiene genial. Bicicleta? ¿Tiene bicicleta primero?
Sí, claro.
¿Qué
sí,
bueno, claro, porque hay gente gancho. Que primero compra el gancho para colgarla, pero pensando en, bueno, cuando me compre la bicicleta, voy a tener resuelto el problema de su colgado.
La verdad no sabe que la bicicleta que tengo. Mi bicicleta es mejor que mi auto. No es mucho decir, pero es algo.
Le claro. digo que en muchos lugares, muy, por ejemplo, Loft, en París, en Nueva York, sí. donde viven artistas plásticos, claro. Cuelgan la bicicleta como un objeto de arte, en el medio del comedor.
Claro, en otros, en España, por ejemplo, la cuelgan sí. como si fuera un embutido. junto con los salames.
Con un piolín.
Los jamones y la carne en calceta en general.
Bueno, usted puso el dedo donde hay que ponerlo.
Sí, sí, sí. Se ve que es una tarde fantástica la de hoy.
No, señor, puso el dedo efectivamente en la llaga, porque muchas cosas, no solo las bicicletas y también los embutidos, necesitan estar colgando para su cuidado, para mantener su calidad.
Sí, sí, bueno, para su mejor mantenimiento.
Pasa a veces también con las casas de los guitarristas, que tienen las guitarras a veces guardadas en fundas, y hay ganchos para colgarlas en la pared.
Las cuelgan, sí, sí.
Sí.
Efectivamente.
Sí, señor. Y están todo más aireadas.
Y tiene cero roce ahí, la guitarra.
Claro.
Tiene roce y no se cae.
Exactamente.
La guitarra apoyada no es una buena política, ¿eh?
No. Se va a caer tarde o temprano.
Sí, se empiezan a resbalar. Pasa un tipo y la patea. Veo cómo son la gente que pasa con las guitarras, ¿no?
Sí, yo, señor, sabe que en una época tuve una novia guitarrista.
No me diga.
De todas las profesiones tuvo hasta ahora, ¿eh? Faltaba guitarrista.
Y una tarde me senté encima.
Sí. De su novia, ¿y quién no? Sí.
No, señor, de la guitarra.
No es necesario que sea guitarrista para sentarse uno encima de la persona amada.
Por favor, de la guitarra, señor. Que estaba... Vio el descuido del guitarrista, que mientras está obnubilado con su instrumento, de pronto lo deja sobre la cama, por ejemplo.
Sí, señor. Sí,
bueno, pero eso, viene una persona con mucho sueño, o una pareja con mucho amor, se arrojan sobre la cama sin mirar mucho y dejan la guitarra reducida a astillas.
Es que claro, sí, porque uno no la ve, porque por ahí entre sábanas o cae un abrigo encima, cosas.
Bueno, acá con la venganza sucedió una vez en Mendoza. Yo tenía una guitarra muy linda que me había regalado una novia que yo tenía.
¿Una novia guitarrista?
No, una novia simplemente regalona.
Ah, yo para ver si no era la misma que...
No, posiblemente, pero bueno. Me regaló la guitarra y empezamos a usarla en las funciones. La guitarra linda era. Y había un apagón en medio de la función.
Sí, no era programado.
El programa, sí, sí, programado. No era el programa, sino una especie de rejuntado así de números teatrales, radioteatro, en fin, distintas cosas. Y... yo dejé la guitarra en el piso, estaba previsto eso, dejarla en el piso. Pero vino el apagón, llegaron los que venían en la escena siguiente, y uno pisó la guitarra y la redujo a escarbadientes.
Claro, porque con las cuerdas tirantes...
La pisó. ¡Pros!
Pisarla ya se destroza.
Adiós la guitarra. Chao.
¿Y cómo siguió la función? ¿O ya la guitarra había cumplido su papel?
Y no recuerdo eso, pero en todo caso ya no volvió a tocarse la guitarra.
No, claro. Bien. No, porque siempre tiene que haber una de repuesto.
Sí, bueno, la responsabilidad que tuvimos con Burton en una de las giras de La Venganza de llevar la guitarra del trío Sin Nombre por distintos lugares de España... Me tocó a mí esa responsabilidad.
Me acuerdo que no pudieron disfrutar del viaje a causa de la responsabilidad.
No, usted se ríe, pero es verdad, porque ya el dueño de la guitarra, usted sabe quién es.
Sí, es una persona que por ahí es un poco inestable.
Sí, claro. Entonces, la responsabilidad, porque en los transportes teníamos a veces que ponerla en la bodega, en el buche. Yo tenía
en un ómnibus. Y recuerdo su diálogo con el chofer del ómnibus.
Sí.
Que le dijo, no, por favor, cuidado que esto es una guitarra. Y el otro le dice, pues ya se ve, ¡oh, que se ve!
Porque
era la silueta de una guitarra, ¿qué va a ser
¿Qué iba a ser? ¿Un jamón?
No, pero escuche, porque yo esperé al lado de él que cargara todas las valijas pesadas y el hombre me miraba de reojo, que yo estaba atrás, ¿Y
claro,
qué hace
sospechando
este
que usted lo iba a atacar en algún momento.
Claro, entonces esperé que cargue todo, y cuando ya había cargado todo, le doy última la guitarra para que fuera arriba. Y el hombre me mira, y yo le digo, es una guitarra.
Hombre, ya se ve.
Con lo cual se ganó la antipatía ya del tipo, porque ya vio que enseguida el chofer de ómnibus en España
sí, tenía pocas
es una
pulgas,
persona
tenía.
Que tiene mecha corta.
Sí, claro, sí. Claro. Bueno, mire...
Pero llegó entera.
Tengo un informe interesantísimo aquí. Primero lo felicito porque... ¿Ya la colgó la bicicleta?
Sí, la colgué y
¿cómo
y además...
queda? Porque a veces no queda bien.
¿Sabes? Como que queda casi como una instalación surrealista.
Claro, pues si le queda torcida, queda feo.
No, está apoyada en la pared, como si la pared fuera el piso. ¿Comprende?
Sí, claro. Sí, entiendo.
Pero claro.
Como si usted fuera a andar en bicicleta por las paredes.
Exacto.
Como suele decirse.
Parece una instalación sí. De León Ferrari, ¿no?
Sí, sí, señor.
Muy bien.
Bueno, el primer informe que tenemos es muy oportuno.
¿Por qué?
Consejos, pues se ha hecho un estudio, sí. Se ha descubierto que la fecha en la cual ocurren más accidentes a lo largo del año
sí.
Es la Navidad.
Ah, bueno, sí.
Bueno, sí. Yo sabía que
probable,
muchos accidentes
sí.
De tránsito, después de los brindis, vienen sí. Por el lado de
Navidad y Año Nuevo, pero dice sí. Más en Navidad.
Sí, señor.
Y bueno, entonces, ya que la tenemos prácticamente encima...
Falta un poco, sí. ¿No?
Consejos para una Navidad segura. Y bueno. Empieza con literatura pésima, dice. En la noche de Navidad y esperando la llegada del nuevo año... ¿Cómo esperando la llegada del nuevo año?
Falta una semana
falta
todavía.
Falta una semana, que no vamos a quedar ahí.
Es ansioso.
En las reuniones con amigos y familia, las celebraciones, los encuentros, la cena, los viajes, y así ad nauseam, hasta que termina el tipo y se va. Y dice, algunas recomendaciones de seguridad para tener en cuenta. La primera, por supuesto, se refiere al uso de la pirotecnia, que ya debería estar... absolutamente prohibida en todos los países del mismo.
Sí, no está prohibida, pero está señalada por la moral.
Sí, sí.
Con el dedo de la moralina lo señalan.
Bueno. No permitas que los niños pequeños manipulen artículos inflamables, como cohetes, estrellitas, fosforitos, velas, quinchos,
no, bueno.
Tazas de madera... Sí, son todas cosas inflamables. Bueno, no permitas que los niños anden con un quincho en la mano.
Choferes de ómnibus.
Sí. Si vas a asistir a algún evento, verifica que sea bien organizado. Ah, sí, sí, sí. Yo
y
cuando
bueno.
Voy al teatro, por ejemplo, digo, está bien organizado esto.
Pero sí, señor, no, ¿cómo?
Sí. Pero un teatro son profesionales, pero la fiesta de Navidad, usted va a lo de su tía...
No. Bueno, pero en algunos casos hay fiestas patronales, fiestas que son del pueblo.
Claro.
Con fuegos artificiales incluidos.
¿Son patronales o son del pueblo? Decídase.
Bueno, claro. Señor, fuegos artificiales incluidos. A veces está en puestos así nomás los fuegos
y
artificiales.
Y hay que preguntar, que o hay una procesión, por ejemplo.
Sí.
Usted pregunte cuánto dura la procesión.
¿Cómo
¿Qué
cuánto
distancia
dura?
Prevé esta procesión?
Ah, claro.
Y el tipo le dice, bueno, mire... Son 25 kilómetros. Bueno, no cuenten conmigo.
Claro.
Bueno, señor, pero tiene que ser así para pedir los,
bueno, pero
los beneficios.
¿Qué? No era lo mismo 20 cuadras, padre.
Sí, bueno, pero escúcheme, los milagros después, bueno. Si se le cumplen, y bueno.
Dice, mantente y mantené a los tuyos a una distancia prudencial del evento donde van. O sea... Si van a cenar a lo de su primo, ustedes manténganse en la esquina.
No.
Si usted,
¿qué
si
dice alguien... esto?
Bueno, pero la situación es que algún adulto va a manejar pirotecnia. Esto se da a entender sin decir. Está gravitando eso en la conversación.
Pero ¿qué
como
características?
La espada de Damocles.
Sí.
Perdón, le hago una pregunta, ¿no? Porque los que saben del tema, sobre todo creo que de este grupo el que más sabe este tema es Gillespie.
Sí, señor. Que últimamente.
Como nos viene ocurriendo.
No uso pirotecnia hace años. La última vez improvisé estrellitas con virulana para entretener a los chicos.
Ah, muy buena idea, porque incluso con lo que sobra puede limpiar las cacerolas.
¿Sabe cómo se prende fuego en 2 minutos? La virulana, sí, la sí. Finita.
Tiene
la
mucho más, agarra fuego más rápidamente que la misma estrellita.
Sí, 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 pero, sí. Pero los chicos lloran, porque eso no es lo que...
Es un poco que... deceptivo, sí.
Y sí, sí, señor, los chicos lloran. Pero justamente le iba a preguntar, usted dice que la pirotecnia queda a manos de los adultos. Sí. ¿Qué características debe reunir ese adulto? ¿Qué condiciones? Porque
bueno, el ser estúpido que... ayuda.
No, no. Hay adulto y adulto. ¿No tiene que ser responsable antes que estúpido? Sí.
Primero ya que tenga la pirotecnia lo identifica como un salame irresponsable. De manera que justo que... a ese le van a encargar bueno. Que le... No. Que la maneje un tipo que esté en contra de la... De
pero la para mí hay que votarlo en la cena familiar.
¿A quién? Ya, por estúpido, dice usted.
No, no, hay que votar porque no. Usted deja en manos de esa persona a los niños y a la pólvora y todo esto.
Por eso, si la persona es responsable, le va a pedir a los niños que hagan un semicírculo a 3 o 4 o 5 metros de distancia.
¿Por qué un semicírculo?
Porque si es un círculo...
Y por ahí no hay suficientes niños y tienen que ir a buscar a otros niños de la vecindad para lograr un semicírculo.
Bueno, claro, hay...
apenas si nos alcanza para un arco de unos 20 grados, explican los niños a cada uno que le tocan el timbre. Sí.
Hay 2 pibes nomás, ¿hace una línea recta entre ellos o un triángulo con usted?
Bueno, señor, no, tiene que estar lejos. No,
bueno, mire, acá dice que eviten el uso de globos de papel, que son constantes causantes de incendios. No hay más globos de papel.
Sí hay, señor. ¿Sí hay? Lo que pasa que es cierto lo que dice, porque el globo de papel que tiene una mecha encendida dentro, un pedazo de algodón generalmente.
Estopa, sí, sí.
Y va inflando, por el aire caliente va inflando ese globo, en algún momento empieza a elevarse.
O sea, pero siempre termina incendiándose.
Sí, señor, sí. En algún momento se prende fuego y cae. Y
por ahí se prende fuego justo cuando entra en contacto con la paja del techo de su quincho.
Sí, señor.
Buah, ahí estamos con otro incendio más.
No, dice, se llega a meter abajo de un auto que pierde nafta o gasoil, es una
claro,
explosión.
Claro, que justo tiene un agujero en el tanque de nafta, bueno. Se produce una explosión.
Sí, explota el auto entero. Bueno,
saludará el advenimiento del nuevo año, ¿no?
No, pero bueno, pero no solo eso. Si usted tira, por ejemplo, un globo de esos en Ensenada y se vuela para el lado de la refinería de YPF.
De petróleo, bueno. Las veces que se incendió la refinería fue por globos navideños.
Y bueno.
Que cayeron justo en medio de la pileta de petróleo.
Sí, claro.
Ah.
Y ahí. En el hogar, cuando vayas a revisar las luces de Navidad, hacelo siempre estando calzado. Es decir, un revólver a la cintura, que conmigo no se hace nadie el loco, ¿no?
No, los pies, señor,
y
calzado.
Y en un lugar seco, por ejemplo, la puna de Atacama.
No, no, calzado y lejos, por supuesto, de la humedad del piso, de todo.
Sí, sí. Antes de usar estas luces... Asegúrate de que no tengan roturas, cortes, fisuras.
Claro.
Que pueden provocar un circuito corto.
Un cortocircuito, señor.
Un cortocircuito, sí. Claro. Sí, sí. Más aún si has colocado en el árbol de Navidad esa luz, o en un alero de madera.
Claro.
En un alero árbol... de madera. ¿Por qué va a poner usted luces navideñas en un alero?
Porque bueno, adorna la casa.
Claro, es puede ser.
Sí, pero un alero no es una cosa tan común como para decir, tengo una, todos tienen un alero.
No, lo
el
que
alero
pasa es que...
propio del rancho.
No, y del chalet. Y del chalet.
El chalet, techito... sí, pero más del rancho, el alero ese. Me paro ese en el alero.
Parte de, la parte de techo que sobresale para los costados.
Claro, exactamente, sí.
Sí.
Claro, bueno, eso es por la tradición, sobre todo de los Estados Unidos, que marcan el perímetro de la casa, todo el techo, con guirnalda. Entonces, sí, siempre está en el alero. Y cae el agua, si no tiene la canaleta, le cae el agua en la guirnalda.
Bueno, evita ubicar instalaciones navideñas cerca de cortinas o muebles.
Claro, sí, claro.
No lo entendí. Siempre sí. Tiene que estar cerca de muebles, evidentemente.
Porque el cortocircuito a veces no es inmediato, sino que se va generando, va haciendo chispa, alargando humo, quemando el cable, siguen las chispas. Y en algún momento agarra la tela de la cortina.
Especialmente si es voile.
Bueno, y ahí agarra con todo.
Sí.
Por eso tiene que... Igual, ¿sabe lo que pasa? Que mucha gente se excede, como hay una petulancia del que adorna la casa con motivos navideños.
Claro, porque en realidad la adorna para darle pifia al de al lado.
Sí.
Sí.
Entonces pone más luces, más... Y la instalación eléctrica no le da, tiene un amperaje inferior a lo que necesita.
Y cuando quiere acordarse, se le está incendiando la casa.
Se le quema todo.
Y si vas a decorar los exteriores de tu hogar, asegúrate de que los elementos usados estén fabricados específicamente para ese fin. Sí. ¿Con qué lo vas a decorar? Apaga todas las luces navideñas. ¿Para qué las compré si las voy a apagar?
Pero espere.
A ver, ¿qué sigue? Ante la duda, me parece, ante la duda.
No, dice, no las dejes encendidas toda la noche.
Ah, bueno, eso sí.
Que de día.
No, pero muchas veces después de los brindis, incluso después que se retiran los invitados, el dueño de casa deja prendida las luces toda la noche.
Yo las dejo toda la noche, que los que pasen vean el trabajo que hice navideño.
Pero sí, señor, y además, ¿cómo hacen las grandes ciudades que adornan todo? ¿Vio que ponen lamparita por todos lados?
Claro.
Sí.
Adornan las calles.
Que apagaran las lamparitas que no se necesitan. Quebrarían inmediatamente todas las compañías de electricidad.
Y sí, pero ellos la dejan prendida toda la noche.
Sí, sí. En Las Vegas, por ejemplo, están prendidos de día los carteles también.
Sí, señor.
¿Y por qué? Y sí, porque señor. Se genera mucha electricidad y las compañías perderían dinero si empezaran a ahorrar. En tu casa, y esto... Ah, no, evita que los niños se acerquen a los fogones donde se esté elaborando comida.
Sí, bueno, esto sí. También...
Aléjate, niño, que estoy elaborando comida.
Cocinar se llama eso.
Claro.
Sí. Y aquí podemos...
Pero igualmente es peligroso. Si usted está friendo empanadas,
sí,
y el niño se asoma con esa curiosidad que es propia de la infancia y cae dentro del recipiente enorme, por cierto, ya que como son muchísimos invitados,
sí, señor,
la cantidad de empanadas es multitudinaria. Y cae el niño entre las empanadas al aceite hirviendo, nos vamos a encontrar en un problema.
Y no, sí, ¿qué le parece? Una tragedia.
También puede ser que las empanadas y el aceite se derramen sobre el niño en cuestión.
Bueno, por eso no tiene que estar ahí.
No tiene que estar, no hay que invitar niños a la fiesta de Navidad.
No, sí, hay que invitar. Igual le digo, es poco navideña la empanada, ¿eh? La empanada frita.
Sí, lo puse simplemente como un ejemplo.
No, bueno, claro, pero sí, tranquilamente podría ser un asado criollo.
Sí, con tampoco todo el es muy fuego. Navideño que digamos.
Bueno.
Yo he visto muchas películas de los Estados Unidos y nunca vi a Bing Crosby, por ejemplo, comer un asado criollo en Navidad.
Vestido.
¿Recuerda aquella película Navidad Blanca? Bueno, ahí está Bing Crosby con su gorrito, con su trineo, con su nieve, con su árbol de Navidad. Minga de asado, señor.
Y bueno, sí, porque eso es nuestro y allá es invierno y hay nieve y sobre todo no hay asado.
Que haya nieve y sea invierno puede hacer un asado.
Sobre todo no hay parrilla.
No lo hacen tampoco en verano.
No.
No comen asado. Comen
es que no hay.
En todo caso. Y si no, pavo de Acción de Gracias.
Sí, señor.
Sí. Bueno, pero ese es otro día la acción de gracias.
Sí, pero generalmente, cercano, creo.
Generalmente lo hacen al horno, ¿eh? Es habitual.
Sí. Al horno, sí, sí, sí. No a la parrilla ni nada.
Ahora, acá no se hace más pavo, ¿no? Para Navidad. Antes se hacía.
No,
más.
Señor. No, antes se hacía, sí.
Antes se hacía bastante.
Se llamaba pavita.
Sí. Bueno, se hacen sándwiches de pavita. Buenas tardes.
Sí,
buenas,
señor. Tardes.
Soy el cocinero de Babieca. ¿Cómo le va?
Ah, ¿qué tal?
Nosotros hacemos sándwich de pavita todo el año.
Claro, porque es muy carnosa.
Año, ¿por qué? Porque respetamos todas las creencias.
Bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la pavita?
¿Cómo que tiene que ver? Si lo hiciéramos solamente en Navidad, ¿qué queda para un chino, por ejemplo, que no es creyente?
Sí.
Y tiene que... Bueno, no sé por qué lo he dicho, pero...
Ah, bueno.
Respetamos todas las ideologías aquí.
No, está bien.
Lo que me comentaron...
Especialmente las nuestras, ¿no?
Claro.
Me comentaron que a diferencia del pollo, que es tan habitual y vulgar,
sí.
La pavita es más carnosa.
¿Más carnosa?
Carnosa, más... dijo. Más carnosa y más seca, ¿verdad?
Sí.
Sí, me parece que sí.
Carnosa es una palabra un poco fuerte, ¿no?
Sí.
No, pero salen de una pechuga de pavitas, salen no sé cuántos años.
Le ruego que mantenga la prudencia. Aquí nos están escuchando muchas ancianas que podrían escandalizarse ante su verborreaje obsceno, señor. Bueno, después, en tu casa no permitas el acceso de personas desconocidas. ¡No! ¿Qué se cree que es esto? O que digan pertenecer a alguna entidad. Por ejemplo, sí, un tipo dice, soy del Club Atlético Atlanta.
Sí.
Y bueno, no lo deje entrar igual, ¿no? O exíjale que le muestre por lo menos el carnet.
Antiguamente, por Monte Grande, los días previos a Navidad, pasaban los bomberos.
Sí.
Vendiendo las rifas.
Claro.
En Año Nuevo
acá
también.
Acá me pasan todas las semanas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Y sí, porque se hacen muchas rifas de los bomberos.
No, pero ni siquiera, ya no venden rifas, no.
¿Y qué?
Nada.
Un bono contribución.
Exactamente, que me parece bien en estos tiempos. Aunque quizá una vez por semana.
Sí.
Es demasiado por ahí. Bueno.
Bueno, ahora, usted dijo, discúlpeme, usted dijo de que no permita entrar a gente extraña a la fiesta, pero
sí,
¿sabe
sí.
qué pasa? Nosotros, por ejemplo, somos familia numerosa, ¿no?
Sí,
claro. Nuestros propios familiares son extraños.
Bueno, ya son extraños, pero no solo eso. Quizás uno tiene un amigo que está solo porque se acaba de separar, está en un mal momento.
Uy, no me cuente eso que... Mire,
bueno,
como ya estoy lagrimeando.
Sí, bueno, pero
a mí me cuentan historias de alguien que está solo, se acaba de separar o algo.
Sí.
Y yo lloro.
Discúlpeme. Bueno, pero no solo.
Continúen ustedes durante los siguientes 6 segundos.
No, bueno, pero me parece que está bien invitarlo a pasar la
sí,
noche
señor.
De Navidad con nosotros.
¿Cómo no lo voy a invitar? ¿Cómo no lo voy a invitar?
Porque está medio mal. Vení, Huguito. ¿Huguito?
Sí, vení, bueno. Huguito.
Arrimate, Hugo, dale.
Vení, Hugo, vení.
No quiero seguir viviendo.
No, escúchame. Servite una pavita, dale.
No me hablé de pavita que me abandonó. No.
Escúchame, vos que recién te divorciaste, te separaste, Huguito.
No le digas acá... eso,
Bueno,
Acá vas a acordar.
Acá te vamos a cobijar este matrimonio que está...
No me hablé de las cobijas, no me las nombre.
Acá hace 20 años que estamos juntos con Claudio, así que vas a estar bien acompañado con este matrimonio
¡No me hablé de matrimonio!
¡Basta, terminala! No le digas así.
Este matrimonio bien consolidado...
Pobre, ¿no ves que cualquier cosa lo remite a su situación?
Hay bueno, es el momento de hacer un brindis por el amor.
Bueno.
Bueno, perdón, disculpe. Trata de contar con linternas. ¿Cómo sí. es contar con linternas?
Que tenga una linterna. Todo lo explica difícil el informe este.
Claro.
Claro.
Tenga una linterna. Mira,
pues yo me imaginé que el tipo, en vez de porotos, para contar partido de truco, lo cuenta con linternas.
Pero escúcheme.
Es carísimo.
Tiene que tener 10, 12 linternas ahí arriba de la mesa.
Y hasta también un matafuego. Sí. Que recomendamos de polvo tipo ABC. ¿Cómo es?
Sí.
Buenas tardes, ¿tiene matafuego de polvo tipo ABC?
Mire, lo tengo en falta.
Ah, pero... en falta.
¿Cómo?
No, pero
entonces
me entra...
no lo tiene. Entonces no lo tiene. ¿Cómo lo tengo? Lo tengo en falta, no lo tiene.
Claro. Perdón, ¿usted quién es? ¿Usted quién es?
No, yo vine acá con mi amigo. Estamos desesperados buscando un matafuego 25 de diciembre hoy.
Bueno, se desesperaron tarde, ¿no? Se desesperaron bueno. tarde. Porque tenemos muchísimos pedidos, pero bueno, el miércoles me entra. Si usted pasa el miércoles.
Sí, pues que le entre el miércoles, a mí que me importa. Navidad es esta noche.
Claro.
Después, bueno, se me incendia el miércoles, que no me importa nada.
Porque lo que le puedo ofrecer, no tengo uno de polvo ABC.
Tiene el común, entonces.
Tengo un genérico espuma.
Sí.
¿Qué es eso, un genérico espuma?
Que
el puma.
Sirve para el fuego producido por fósforo, pero no por electricidad.
Ah, bueno, entonces no sirve para nada.
Y bueno, yo le digo porque...
Bueno, no, si no, vas no, a salir de la ciudad en Navidad, sí. antes de viajar, revisá la seguridad general de tu casa. Ventanas, puertas, cerraduras. No sí. comentes con extraños. Por ejemplo, claro. el mismo que vino ese del Club Atlanta.
Sí.
No le comentes que vas a salir.
No. Sí, señor. Muy claro, bien.
Manuel tampoco.
Y recomendales a tus hijos que tampoco lo hagan.
Sí.
Cuando viene el tipo, este de Atlanta, le dicen, usted le dice a sus hijos, no le vas a decir a este tipo que nos vamos a ir a Mar Chiquita.
Peor, porque los chicos, apenas usted le dice así...
Claro, lo hacen. Sí, señor, hacen. Señor, adivine dónde nos vamos a ir.
Sí.
Bueno.
Igual le digo que si en algún momento usted va a salir con todos los integrantes de la familia, los regalos, la comida, las botellas, va a salir y lo van a ver, que se
claro.
va.
Claro. Y van a decir, este se va
sí,
a pasar la Navidad a otro lugar. Bueno, desconectar los aparatos electrónicos... Cerrá bien la llave del gas. No dejes a la vista objetos de valor. Por ejemplo, el diamante Koinor.
Sí. No, por supuesto, nada que tenga de valor. ¿Qué tiene usted de valor?
Nada.
Bueno, entonces no se preocupe.
Un billete. ¿Cómo que de lotería nada? Que si sale.
Ah, bueno.
Si sale va a tener muchísimo valor.
Pero, ¿cómo? Si estoy viendo que tiene un televisor del estilo LED atrás suyo.
Eso no se roba, ¿no?
¿Por qué no se lo van a robar?
Sí, tiene razón.
Y bueno.
Bueno, escóndalo.
Métalo aunque sea en la cama.
Abajo la cama, entre las cobijas. Pero después no, acuérdese pero... cuando vuelve.
Sí.
Cuando vuelve, acuérdese porque por ahí usted se acuesta y le da un infarto del susto.
Bueno, claro. Yo, mire, claro. Acabo de hacer una operación inmobiliaria.
Sí.
Y tengo unos cuantos miles y miles de dólares.
Ah, ¿fue al contado?
Todo en efectivo. Porque
¿qué tal? Voy ahí. Soy de Atlanta, ¿cómo está?
Vendí unas hectáreas.
Pero escúchame, ¿esto es en pesos, en efectivo?
No, en dólares, billetes dólares me dieron.
Ah, directamente
en moneda internacional. ¿Y qué, me lo dice para darme bronca o qué?
No, le digo, como puse toda la plata, mire, estoy a las corridas con todo esto y la fiesta.
Sí, ya lo veo.
Y entonces,
está como Juancito de Juan Moreira.
Entonces puse toda la plata arriba de la mesa de la cocina, todos los fajos de guita que tengo.
Claro.
La tengo que contar toda. Me dieron billetes.
Tápelo con un hule.
¿Cómo?
Tápelo con un hule.
Claro, con un mantel.
Claro, porque si no, lo ven, más si usted deja la ventana abierta.
Y sí, pero Lo van a reconocer. Igual se nota el bulto, señor, si lo tapo con...
Voy a decir que cada vez que veo un bulto voy a tener que entrar por la ventana.
Y sí, pero...
No me va a alcanzar la vida.
Si no, agarre, escúcheme, algo rápido, agarre una bolsa de residuos.
Sí. Y meta toda la plata dentro. Porque por ahí viene alguien y cree que son residuos.
Sí. Claro.
Y los tira a la basura y bueno, después no puede reclamar,
No, yo no sé si llevarme, como voy a pasar la Navidad a la casa de Hugo, a Marchiquita, no sé si llevarme toda la plata también para allá.
Y llévesela, porque uno nunca sabe.
Pero bueno, sí, pero son miles y miles y miles de dólares, es muchísimo, porque...
Y si quiere yo se los cuido.
Perdón, ¿y usted quién es?
Soy cuidador de dólar.
Pero usted...
¿Es del Club Atlanta?
El Club Atlanta.
¿Qué tiene que ver el Club Atlanta? ¿Qué está?
Bueno, si tenés mascotas, dejalas también al cuidado de alguien de confianza. Bueno, yo también se las cuido. Deja una llave de repuesto con un familiar. ¿A dónde?
O escondida la llave, afuera.
Escondida junto con un familiar, dice acá. ¿Por qué el familiar?
No, no, espere. Son dos opciones que usted tiene. Ah. Una es la esconde, que yo no se lo recomiendo.
Sí.
Y la otra es dárselo a un familiar, que tampoco se lo recomiendo.
Pero por claro, perdón.
Lo mejor es cuando uno tiene tanta plata es quedarse siempre cuidándola.
Pero escúcheme.
Bueno, pero eso no es vida, señor.
Si yo la escondo, yo solo sé que la escondí y nadie más.
Sí.
¿Quién va a saber?
Y si usted le pasa algo, ese dinero va a quedar ahí hasta
que... No, pero es la llave.
Dentro de 50 años alguien lo encuentre, de casualidad.
Puede ser, pero igual eso, estamos hablando de esconder la llave.
La llave, la escondo.
Ah, de la llave. Yo creí que iba a esconder la plata.
No, la llave. Lo escondo cerca de la puerta de mi casa. Nadie la va a encontrar.
Pero ¿usted si usted que... se muere, que su familia no va a poder entrar nunca más a su casa?
Se mudan.
Por ejemplo, tengo una maceta con una planta al lado de la puerta de mi casa.
¿Y quién va a pensar que la va a esconder ahí?
Claro.
Todos. Mire, siempre la maceta que está al lado de la puerta, el felpudo.
Sí.
O una baldosa floja que está ahí...
Abajo, clavado, que hay una llave.
Sí, señor, está ahí.
Bueno, conciencia vial. Si vas a beber en Navidad, ¿no es cierto? Porque un brindis,
sí, salud, señor.
Qué sé yo. Si vas a beber, entrega las llaves de tu auto a otra persona que no beba.
Sí, señor.
A beba, un conductor,
no. Un conductor responsable.
Claro, pero si yo no me voy todavía... Si le doy la llave del auto ya para siempre.
No, para por esa noche. Al mismo, ¿sabe quién puede ser? El mismo responsable de la pirotecnia.
Sí.
Ah, el mismo infeliz, sí.
Porque tiene que estar sobrio, ¿no? Esa persona tiene que estar
claro,
sobrio.
Claro, tanto para tirar cohetes como para irse.
Claro. Entonces,
asegúrate de que todos los pasajeros usen cinturón de seguridad. Antes de salir, revisá completamente tu vehículo. Yo cada vez que voy a algún lugar, me detengo, reviso completamente mi vehículo.
Está muy bien. Por ejemplo, el aire de las gomas.
El aire de las gomas es lo primero que reviso.
Bueno. Correa.
Cada vez que se va de vacaciones, dice usted.
Sí, correa me llamo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Correa, señor. La correa dentro del auto.
Ah, creí que me estaba llamando.
No.
Pero usted siempre menciona la correa. Los autos no tienen más correa. O a mí me dijeron mal.
Vienen con engranajes, vienen, sí.
Bueno,
ya no
tienen
más correa el auto.
Recuerda que muchas veces las estaciones de servicio cierran en los horarios de festejo, Así que si se te acaba la nafta, chau. Descansá cada 2 horas.
Sí, sí. Está muy bien.
Yo cada 2 horas, me acuerdo cuando fuimos a Caleta Olivia.
Sí.
Bueno.
Me la pasé descansando.
Y sí, porque cada 2 horas, ¿cuánto tiempo descansa?
2 horas.
Señor, es una locura.
2 horas manejo, 2 horas descanso. Y así. Bueno, controla la velocidad, todo eso. Y finalmente, que estas fiestas sean de pleno disfrute en compañía de los que más querés y velá.
¿Cómo?
Velá por tu seguridad y la de todos. Y recordá, bueno,
sí,
seré un buen vecino, me cuidaré cuando salga de fiesta, cuidaré a mis hijos y a mi novia. ¡Me dejó!
No, bueno,
no,
pero...
¡Me dejó!
No,
pero escúcheme.
No te pongas así, escúchame. No.
Ahí te preparamos un catre en el comedor, porque nosotros vamos a dormir en la habitación matrimonial, por supuesto.
No, pero el matrimonio. Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que dicen nuestros oyentes a este respecto?
Muy bien, mensajes que llegan a través del Facebook, que es La Venganza Radio, y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Muy bien. Recordemos que está Grisel D'Angelo.
Sí.
¿En dónde?
En Borges 1975. Esto es, creo que es el sábado, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que sí.
Yo se lo voy a decir, en menos que un gallo canta.
Borges, 1975, es uno de...
Es el jueves primero de julio, no es el sábado.
Falta, ajá, falta.
Jueves primero de julio. Atención, a las 20:30 horas. ¿Y qué canta? Jazz italiano.
Sí, señor.
¿Y cómo será el jazz italiano? Se pregunta usted.
Sí.
Te l'ho detto tante volte, non portare fiori in testa che son tutti encantatori. Non te ne sposare mai più.
È lindo. Mac the Knife.
Sí, Moritat.
Sí, bueno, es raro el swing ahí, ¿no? El swing italiano.
Un poco difícil. Bueno, interpretará clásicos de Dean Martin, Renato Carosone, Sofía Loren, Nino Rota. Bueno, y ya está. Pero para reservar las entradas, 4547-4412.
Muy bien. Sí.
La hacemos fácil, ¿eh?
Bueno, dale.
Ximena Hernández nos escribe desde Montevideo. Dice, hace un frío bárbaro, escucharlos es un mimo al alma. Y bueno, nos comenta que es un placer escuchar las versiones del trío Sin Nombre. Me gustó mucho la de Elvis Presley, Always on My Mind. Abrazo.
Hola, Vengadores, soy Graciela Vera de Reconquista Santa Fe, me alegran el día, sin dar detalles de situaciones angustiantes, pero estoy feliz, qué sé yo, bueno. Cada día te admiro más, me dice a mí. Leyendo tu frase siento como si conocieras profundamente mi ser. Oh. Bueno, gracias, Graciela Vera, dale.
Tomás de Rosario dice, el fin de semana pasado tuve que ir a Ezeiza,
sí,
a llevar a un amigo que se iba a vivir afuera y me vi tentado a pasar por Monte Grande.
Estamos al lado de Ezeiza, también Ciudad Evita.
Sí, yo también estoy también al lado, pero del otro lado.
Bueno.
Pero dice, para mi sorpresa, no lo vi a Gillespie, lo que deja las claras que no vive en esa localidad.
Porque estaba en mi casa, señor. Aquí nos escribe Seba de la Paternal. Dice, hola muchachos, yo alguna vez le pedí al trío Sin Nombre que toquen el tema 39 de Queen.
Sí.
39.
Y lo han cantado mil veces.
Eso es lo que le iba a decir. Dice, es un lindo folk que canta Brian May. Sí.
Lo cantaron mucho con Juan Carlos Falsete, que hace una participación.
Sí,
ahí.
Claro, sí, señor. Bueno, aquí dice Clau de las Sierras Chicas. Una señora que lo llama y les dice, ay, cómo intimida ese mensaje en WhatsApp que dice, ¿usted quién es? Seguro que el inventor fue el nudista de Barton. Bueno. Dale.
Nelly de la Ferrer nos escribe y dice, hay dos maestras rurales que usan un espejo para comunicarse con los únicos vecinos de la escuela que están en el cerro cuando tienen una urgencia, ¿eh? Debe ser algo
señales luminosas.
Sí, señor.
Muy bien. Para corregir a Gillespie.
Sí.
A los pollos caseros se les da de comer alimento balanceado. Las primeras 3 semanas, balanceado iniciador. Y los 23 días restantes, balanceado terminador.
Sí.
Exterminador debe ser. La última semana se le puede dar maíz para darle más textura, color y sabor a la carne. O sea que es una vida efímera, siempre pensando en que va a ser comido. Bueno. Y a Barton le está llegando la carta de documento por difamar la calidad del producto. Habrá comprado gallina vieja, dicen Juan y Mariano del Lago Puelo, criadores de pollos caseros.
Muy bien. Bueno.
Mándenos pollo en vez de carta de documento. Bueno. Aquí Fernando Taveira de Artigas, del Uruguay, dice, podría tocar el trío sin nombre tuyo de la serie Narcos. Es pedido de serie esto, ¿eh? Es de Rodrigo Amarante el tema. Bueno.
Charla hermosa e inspiradora, la suya con Miguel Rep. Muchas gracias por ese momento, Alejandro. Lo dice Daniel Santana, Montevideo, pero que está en Ciudad del Este. Dale.
Nos escribe Sergio de Berazategui. Dice, buenas y santas. Quería acotar que el espejaime es muy útil, especialmente en los recintos carcelarios, para poder ver el pasillo del pabellón.
Ajá. Bueno.
Muy bien.
Daniel Martín, o Martín, desde Comendante Luis Piedrabuena. Un oyente preguntó hace unos días sobre si pusieron algo de José Larralde en La Venganza. Y les puedo asegurar casi en un 99.9% que de 10 años atrás hasta hoy, que es lo que los escucho ininterrumpidamente, no he escuchado nada de este gran cantautor. Entonces aprovecho y les pido algo. Bueno, dale.
Muy Fabricio bien. De Altagracia dice, a mí me gustaría viajar a Londres, solo necesito un rebaño de ovejas para no pagar peaje.
Se está ahorrando el peaje en el puente, ¿no? Eso es algo ya.
Claro, esto lo dice ¿se acuerda que hablamos el otro día de las leyes raras que todavía persisten en algunos lugares?
Sí, sí. Anoche hablaron de espejos, dice Rafael de Córdoba.
Sí.
Acá en algunas esquinas, ya que no hay semáforos, hay espejos. Y otra cosa que desaparecieron de los colectivos son los monederos. Cuando yo vivía en Casero y tomaba el 2, o el 14, o el 182. El 182 no pasa por Casero. El colectivero me daba el vuelto utilizando ese artefacto. Salvo que hayan cambiado el recorrido.
No, pero está hablando de algo pasado.
No, sí, igual, nunca pasó el 182. Recorrido el 182.
Sí.
Linier José C. Paz. Después ampliaron. Salieron de Larrazábal, acá en la capital, y allá en José C. Paz, y seguían más allá de la estación. Pero nunca pasaba por Casero. En Palomar, el 182 da la vuelta y agarra sí. a Edo Linier. No pasa por Casero. El 2, sí, pasa por Casero, pero ya no es más el 2, es el 181. Y en cuanto al 14, también cambió de número, ¿no? Hace muchos años. Pero está bueno eso de, me hace gracia, por lo menos, eso de nombrar a los colectivos por los números viejos. Es un capricho de antiguos vecinos, ¿no?
Mm.
Vaya a tomar el 213 ahí en la esquina. No, no es más el 2-3, es el 53. Bueno, dale, vamos. ¿Qué momento ese, hace muchísimos años,
sí.
cuando se cambiaron los números de los colectivos? Esa fue una ley verdaderamente que lo cambió todo. De forma sí. inútil, ¿no?
No recuerdo eso.
¿Qué pasaron? Hace mucho. Sería un adolescente yo. Vamos a cambiarlo todo, dijeron. Cambiaron el número de todos los colectivos, menos unos pocos.
Sí.
Las excepciones son el 60,
Eso estaba pensando. El 39
no cambió de número. El 108 tampoco. Algunos colectivos de mucha
tradición.
Sí, claro. De mucha tradición no cambiaron el número, pero la gran mayoría sí. Y eso producía innumerables confusiones, ¿no? Imagínense.
Bueno, pero hay una lógica, ¿no? Que arriba de, creo que del 300, circulan solo por el conurbano o...
Se ordenó un poco en ese sentido.
Sí.
A muchos
sí.
colectivos de la capital se les achicaron el número.
Claro, los que no salen de la capital.
El 146 pasó a ser el 46, ponerle.
Claro.
Y también cuando había colectivos repetidos, por ejemplo, estaba el 60 que iba a Claypool, y ahora es el 160. Bueno, cosas de colectivero. Dale, vamos.
Igual hay que volver a rediseñar todo eso,
Sí.
Porque hay colectivos, escúcheme, una misma línea de colectivos tiene ramales con distintos carteles, a veces muy disímiles los ramales.
Sí, no, y aparte, ramales contradictorios.
¿Cómo cuál?
Quiero decir que uno va para un lado y otro para el otro, ¿no?
Ah, bueno, claro.
No son parecidos, claro.
Pero entonces, pónganle otro número directamente.
Claro, hagan otra línea.
Otra línea, muchachos. El 86, ¿cuántos carteles tiene? No se sabe... ¿qué colectivo es ella?
Bueno, lo mismo, los que dicen por abajo.
Sí.
Entonces, sí. Es raro, ¿eh? El colectivo tiene un cartelito ahí que dice por abajo.
Sí.
Uno entra y lo mira, el colectivero lo mira. Como diciendo, ¿qué está pasando acá? ¿Por quién me toma? Bueno, dale, vamos.
Acá nos escribe Reinaldo, dice... Dolina, ¿puede ser que el dibujante al que se refirió en la entrevista con Miguel Rep sea el norteamericano Frank Frazetta?
¡Ese mismo!
Ah.
Sí, señor. Extraordinario dibujante.
¿Que era el que hacía afiches también?
Sí, claro, sí, sí.
Claro, claro. Sí.
Sí, no, en ese momento no me podía acordar su nombre. Dale. Soy Raúl de Córdoba, hace 33 años que los escucho. Un día, antes de escucharlo por primera vez, mi padre cambió el burlete a la heladera. Adivinen de qué habló el primer programa que escuché de La Venganza. Bueno, habló del burlete de la heladera. Son unos genios, y claro, imagínense.
Y después de eso...
Para acertar justo eso hay que ser un genio.
Sí.
Un genio y además de la adivinación.
Y siguió escuchando, además.
Sí,
por eso.
Dale.
Hernán de Pergamino dice, los otros días buscaban tangos en los que se perdiera un objeto en la letra, ¿no?
Sí,
dice,
sí.
Dolina aportó algunos y añadió otro que en vez de perderse lo encontraba una cosa como bandoneón arrabalero.
Sí.
Dice, acá Hernán agrega bolita cachuza.
Sí, claro. ¿Por qué te extraviaste?
Claro que la bolita es una metáfora, dicen, pero bueno.
Está muy bien. Bolita cachuza, ¿por qué te extraviaste? Extraviaste sería mejor, ¿no? Del bolsillo roto de mi pantalón y hoy te encuentro vieja. Bueno, y todo así, ¿no?
Mira, ahí está.
Un día que pueda cantar, lo voy a cantar bien. Dale.
Gabriela de la Plata nos escribe, dice, los escucho desde los 10 años, hoy tengo 36, y es la primera vez que les escribo.
Bueno, no hay que ser tan perezosa.
Bueno, son mi compañía de todas las noches.
¿Qué más?
Aquí Mario de Lanús, también viene con consulta tanguera, dice, negro, ya que sos gardeliano, hay un tango que canta Gardel, que no recuerdo cómo se llama, que dice algo así como, los chicos no juegan, la casa está triste, la gente camina en puntas de pie.
Sí, sí, sí. Se llama justamente La Casita Está Triste.
La Casita Está Triste.
Está un poco lúgubre, ¿no? Y aprovechamos porque hoy es el aniversario de Gardel,
Ajá.
Entramos en el 24 de junio. Así que un recuerdo para nuestro compañero de tareas, Carlos Gardel, que muchas veces nos secunda aquí en el estudio. Soy Lula de Neuquén. Ayer me compré un cuaderno que en la tapa salía la imagen de un glaciar y decía, Glaciar Perito Moreno. ¡Qué ignorancia! Sí. Tuve que agregarle la D. Ahora sí, Pedrito Moreno, como debe ser.
Muy bien. Nos escribe Sabe, de Tandil, dice, lo grito sin miedo, soy kircherista, viva el padre Atanasius.
Atanasius Kircher, sí señor.
Sí.
Bueno, desconocía el dato de que la temperatura corporal desciende conforme se alarga del corazón. Dato falso, pero bueno. Entonces, ¿la cabeza de Gillespie o las patas del negro están más frías que la de Barton? ¿Podríamos hablar de una isoterma de Patricio Barton? Dice Mariano de la Plata. Lo están cargando, Barton.
Sí, sí, y veo que se hace el sofisticado para cargarme, es mucho más simple.
Claro.
Bueno, bueno, no se enoje.
Se enojó Barton, ¿eh, Mariano?
Sí, sí, no le gustó nada.
No le gustó nada, ¿eh? Está ahí con el ceño fruncido.
Escúcheme que no me lo cruce al oyente, porque ya pedí los datos.
Sujétenlo, sujétenlo.
Sí.
Mire que yo soy una persona tranquila y pacífica, pero... Si me buscan, me retobo, cuidado, No me conocen enojado.
Vengadores, soy Romina de Villa Gobernador Gálvez, cerca de Rosario. Con mi hermana Mabel, los escuchamos desde hace más de 15 años, son unos genios. Tuvimos la dicha de verlos en el Broadway, la última vez que estuvieron en Rosario. Escucho los programas viejos por Spotify cuando voy y vengo de trabajar en colectivo. Imagínense las caras del resto de los pasajeros cuando me sacan alguna carcajada. Claro, bueno, ¿y a qué hora lo escucha?
No sé.
Claro, si lo escucha a las 12 de la noche, peor todavía, ¿no?
No, porque lo escucha, dice, por Spotify, a cualquier hora. Debe
ser. Por Spotify, claro.
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno.
Saludos al negro Enrique, esto lo dice Lucas de Lanús Este. No sé si se referirá al futbolista o a otro, porque dice, partillero viejo, tachero que lava el auto en la vereda el domingo escuchando tres radios a la vez. En una de las mismas se escucha el fulbo. Dice Lucas, de Lanús.
Bueno, ¿qué más? Último mensaje, por favor.
Joaquín de José Mármol dice, quiero pedirle al negro si puede hablar sobre los 8 inmortales. Aquellos dioses.
Hemos hablado, sí. El hombre de la muleta, sí.
Sobre todo dice acerca de Lan Kaye, o Lan Kaye.
Sí.
Pide flor de lino al maestro.
Bueno. Quiere que hablemos, Cecilia de Santa Rosa, de Matsuo Basho, el escritor de haikus. Y si le gustan los mencionados poemas, me encantan los haikus. Sí. Borges también los escribió. Los escribió y los glosó especialmente, sí, claro. Dale.
Bueno, a ver, aquí no Jorge más, ¿eh? Es de Costa Rica. Quiere
Uno
que
de
vayamos,
Costa Rica, mirá.
Que vayamos allá a hacer el programa a la playa, de las playas de Costa Rica, que son increíbles.
Sí,
qué bueno.
El país con más concentración de parques nacionales y de reservas naturales, además.
Son puros parques nacionales.
Sí, debe ser hermoso. Uno de los lugares que me gustaría conocer en el mundo es Costa Rica.
Y podemos hacer la gira por ahí.
Podemos ir. Dice, me gustaría escuchar una vez más la anécdota de la cimitarra que le regaló el padre y la diferencia entre entender y querer. No sé a qué se refiere.
No es una anécdota, es un recuerdo que me acompañó siempre. Una cimitarra que me regaló mi padre siendo yo muy chico. Y no formaba parte de mis hábitos, la espada, la cimitarra, no era algo que me gustara a mí. Pero aún teniendo yo 5 años, me conmoví porque me di cuenta que mi padre me quería, pero que no alcanzaba a entender lo que a mí me gustaba.
Sí.
Y si este hombre, pensaba yo que tenía 5 años, este hombre me quiere tanto y sin embargo no entiende bien el asunto. Habré pensado en aquel momento o en algún otro que era preferible que me quisieran, aunque no me entendieran.
Claro.
Mi padre fue un hombre que siempre me entendió relativamente poco. Nos uh-huh. entendíamos solamente a la hora de los tangos. Pero me quiso mucho y prefiero eso, ¿no? Imagínese un tipo que te entiende fenómeno, pero no te quiere, no le importás.
Claro, claro, claro.
Bueno, ¿quién está interesado en que a uno lo entiendan? Que vaya al psicoanalista porque lo entienda.
Sí, claro. Y además qué hermoso poder ver un gesto amoroso en algo que está torcido, ¿no? Ya, un gesto
como una cimitarra. Sí. Era muy pintoresca, Yo la recuerdo todavía. Era muy linda, era de madera, muy, muy linda. Pero bueno, dale.
No tengo.
Dolina, soy de Santa Rosa, La Pampa. Me gustaría que hablara. Bueno, ya me lo dijo.
Bueno, señor.
Ya me lo dijo lo de los haikus. Bueno.
Bueno, mire, ahora nos estamos enojando todos. Queda solo Gillespie sin enojarse, así
no,
que...
No, yo estoy enojado también, ¿no?
Bueno, entonces enojado. Hagamos una pausa para meter la cabeza bajo la canilla.
No sé si vuelvo, Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos haciendo el programa de forma remota. Esto quienes nos vienen siguiendo lo saben, pero lo reiteramos. Como también reiteramos que estamos en contacto a través de redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que lo pueden agendar ya mismo, que es 6585-5580.
Vamos a contar la historia de un papa muy extraño, muy curioso. Su nombre de nacimiento era Gerbert d'Orlac. Había nacido en la Auvernia, territorios francos, en el año 945. Y fue recibido por los monjes benedictinos en la abadía de Saint-Géron de Aurillac. Allí hizo sus estudios y maravilló a todos, porque era notablemente lúcido y al poco tiempo humilló a más de un profesor, ¿no? Como si la inteligencia consistiera en humillar a los necios. Gerberto viajó a España, lo llevó un amigo, el conde de Barcelona, nada menos. Eran tiempos de ocupación musulmana, y Gerberto ingresó en las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran estupendas. Lo raro esto porque los propios benedictinos estaban participando activamente de la guerra de la Reconquista, la predicaban al menos, ¿no? Bueno, en Toledo nuestro amigo Gerberto aprendió física, matemáticas y árabe. Aprendió el idioma árabe a la perfección. Y fue el único papa que habló árabe en toda la historia, dice el cronista, aunque es probable que algún otro lo haya podido hablar, qué sé yo. De la España musulmana se tuvo que ir. Era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos algebraicos lo supieran unos pocos. Era un conocimiento que se guardaba en secreto, como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Había un maestro, Ibn al-Hasidi, que poseía al parecer un secreto científico, matemático, no se sabe qué secreto era, que Gerberto quería saber de cualquier modo. Para enterarse de aquel conocimiento vedado, se le ocurrió seducir a la hija del maestro Ibn al-Hasidi para poder acceder a la alcoba paterna. Y pudo seducir a la hija. Sí. Pero fue descubierto y expulsado de España sin enterarse de aquel secreto. No se sabe si químico, algebraico, matemático, alquímico. Gerberto regresó a Francia, hizo carrera religiosa, fue nombrado obispo de Reims. Lo nombró el rey Hugo Capeto, que creo que era el primero de los Capeto, el fundador de esa dinastía. Y allí abrió una escuela en donde enseñó asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él el que llevó a Francia y a los reinos cristianos el ábaco, es decir, el contador, ese que usaban antes los chicos en el colegio. La llegada de Gerberto al papado fue muy complicada, no vale la pena contarla con demasiado detalle, porque había intriga de poder, vamos. Allí participaron el emperador Otón III, Hugo Capeto, el rey de Francia, estos dos, Otón y Hugo, lo querían como papa, en contra de Roma, que no toleraba los arabismos de Gerberto. Le tenían bronca porque había aprendido el árabe. La cuestión es que con las armas, Gerberto fue impuesto como pontífice y se llamó Silvestre II, el gato silvestre. Bueno, sí. La cuestión es que se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Por empezar, era inventor.
¡Qué bárbaro!
Inventó un astrolabio de gran precisión. Se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo, mucho antes incluso de que Galileo tuviese aquella inspiración en la Catedral de Pisa. Construyó también un curioso órgano hidráulico.
¿No? Sí.
A ver, ¿dónde está el órgano?
Hidráulico, con agua.
Con agua, sí. La diferencia de presión del agua producían toda la gama de sonidos. Escribió 24 obras matemáticas, un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas, y un tratado del juego de ajedrez. También fue alquimista. Silvestre también fue el papa del famoso año 1000, el año del supuesto apocalipsis, ¿no? Cuando se cumplieron 1000 años, Satán iba a ser desatado de su prisión y saldría para seducir a las naciones, se decía. Ahí está el dramaturgo, ¿no? Strindberg, que investigó sobre aquel terror del año 1000, como saben ustedes. En Roma, según Strindberg, la vida estaba paralizada poco antes de la llegada del año 1000, ¿no? La tierra era abandonada por quienes la cultivaban. Los mercaderes olvidaron sus asuntos, los ricos regalaban su riqueza, y las iglesias estaban abiertas día y noche, no se reclamaban las deudas, hacían cola para confesarse o para recibir la comunión. En fin, cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre del 999, el Papa Silvestre celebraba misa en el altar mayor de la vieja Basílica de San Pedro, ¿no? La que había antes. Y por ahí la campana dio la señal del año 1000. Sí. Se produjo una estampida general y el furor fue tal que por unos instantes se creyó que había llegado nomás el fin del mundo. Y luego, cuando pareció que nada había pasado, empezaron las especulaciones acerca del modo en que se produciría el fin. Se señalaron sequías, plagas, guerras, establecieron cuáles podían ser los años futuros que debían ser temidos. Algunos eruditos estudiosos decían que se podía esperar, en medio de aquel ambiente, algún escrito tranquilizador del Papa. Por ejemplo, tranquilo, firmado el Papa. Pero en realidad, en las bulas de Silvestre no hay nada que confirme que la sociedad estuviera atemorizada ante el milenio. Y se duda que aquellos temores fueran así como los cuenta Strindberg, ¿no? O lo que se dice por ahí. Alguna vez hemos hablado, dijimos que en aquel entonces no eran tantos los que sabían en qué año vivían, ni en qué fecha vivían, No era una cuestión como ahora, en que todo está numerado y organizado. No se sabía en qué fecha vivían.
Claro.
Bien, así que probablemente no existió ese terror del año 1000. Ahora bien, bueno, Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue acusado de pactar con el diablo. Y ahí se armó una historia extraña, porque se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir ser elegido papa, ¿no? Se contaba en voz baja que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano, pero que le sugería al papa sus inventos y su heterodoxia. Decían que a menudo se oían ruidos extraños que todos pensaban que provenían del enano, ¿no? Aunque el papa estuviera completamente solo. También se oían conversaciones en árabe. Bueno, a lo mejor era el papa que practicaba.
Claro, por ahí, solo, en la habitación, practicaba.
Ya que no podía conversar con nadie, hablaba solo, como hace uno. Yo muchas veces hablo solo para practicar el italiano.
Sí, y está bien.
Ah, digo, te lo detto tanta volte, non portare fiore in testa. Quando rante, compadrite, mascalzone. Digo yo para practicar el italiano, que como se ve, lo hablo con la mayor fluidez.
Sí.
Bueno, dicen que una vez arrepentido de todo esto, Silvestre, el gato Silvestre, sí, confesó sus pecados ante los fieles presentes en San Juan de Letrán y pidió que a su muerte no le rindieran homenaje a su cadáver. Dice, por favor, cuando me muera, no le rindan homenaje a mi cadáver. Ajá. E inmediatamente después de esa sentencia, murió. Bueno, tanto para ver si cumplían con lo que él le había pedido. Supongo que muchos se habrán creído que se hacía el muerto para ver si lo homenajeaban o no. Era el año 1003. Silvestre II fue maldecido. Fue maldito. Hace ya 1000 años, más de 1000 años. Fíjese usted cómo pasa el tiempo, ¿no? Toda la población maldijo a Silvestre. Y durante años fue tachado de la lista de papas que habían reinado. Hasta que un día se olvidaron de tacharlo. Pero la historia de Silvestre II no terminó con su muerte. Sepultado en San Juan de Letrán, ahí mismo donde murió, empezaron a decir que los huesos del esqueleto crujían. Bueno, suelen crujir los huesos de los esqueletos.
Sí.
Pero de los esqueletos de los vivos.
Claro, claro. Pero
parece que esos crujidos eran más fuertes en ocasión de la muerte de un papa.
¡Qué miedo!
Quiere decir que, los huesos de Silvestre crujían cuando había un papa que se estaba por morir. No un papa, el papa. Siempre son por turno, no hay varios papas.
Ahora sí, hay dos.
Sí. Bueno, en 1648, en una de las remodelaciones de la Basílica de San Pedro, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron el cadáver incorrupto. Pero cuando quisieron moverlo, se deshizo en un montón de cenizas, como se cuenta de tanta gente. Eso no supuso el fin de las manifestaciones. A fines del siglo XIX, quizá por ser tiempos más escépticos, se decía que la lápida exudaba y emitía extraños gemidos.
Uy.
Y esto pasaba también cuando la silla de San Pedro estaba a punto de quedar vacante, es decir, cuando estaba a punto de morir un papa. Sí. Ya convertidos en ceniza los huesos silvestres, claro, no crujían, pero cada vez que había que hacer algún lío, hacía sudar la lápida y se oían gemidos. Me anda sudando la lápida. Bueno, después ya en el siglo XX ni crujió el esqueleto, ni sudó la lápida, ni gimió nadie. Como se sabe, estos son tiempos de tan poca fe que aunque hubiera sudado la lápida, nos hubiéramos negado a percibirlo. Bueno, alguien decía que no es que no ocurrían milagros, es que la gente no podía percibirlos, ¿no? Muy sencillo ese procedimiento de ideas. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Realmente no sé, ¿no? Ah, ya sé, a la hija de Ibn al-Hasidi, aquella chica cuyo nombre no nos llegó, a la que Gerberto, llamado después Silvestre, quiso seducir, pero no por amor, sino para enterarse de un secreto algebraico que guardaba el viejo. Es raro esto, ¿eh? Seducir una chica, la hija de un árabe, para enterarse de un secreto algebraico guardado por el papá. A mí no me sucedió nunca eso. Siempre me interesaron más las chicas que los secretos algebraicos de sus padres, por más árabes que fueran. Pero es una buena excusa, ¿eh?
Sí. Puede dedicarle también al demonio enano, ese que andaba ahí.
Al demonio
ahí.
Enano, pero que le susurraba cosas, sí. Es muy buena excusa esto de del secreto, cuando uno está en plena acción y lo agarra el viejo de la mina.
Sí.
Y dice, discúlpeme, mi querido Ibn al-Hasid, no tenía yo intenciones de refocilarme con su hija, sino más bien de enterarme de los logaritmos que usted ha inventado. Ah, sí, decía el viejo, vio cómo son los padres. Cuando uno los adula un poco, ya entra. Sí, venga que se los voy a mostrar. Dice, ¿cuál es la raíz cúbica de 8? 2, le dice usted. Y ahí se hacen amigos. Bueno, vamos a ilustrar entonces esta charla con un vals que se llama La Virgen del Perdón. Uh-huh. Para perdonar a Silvestre si es que hubiera cometido algún pecado. Y ya que es el día de recordación de Carlos Gardel, vamos a utilizar la hermosa versión que hizo Gardel de este vals. Así que, La Virgen del Perdón, por Gardel. Este vals está dedicado a Manuelita Rosas.
Ajá.
Están hablando todo el tiempo de Manuelita Rosas, digo por si alguno no lo advierte. Pero bueno, adelante, don Carlos. Va.
Mi niña Manuelita es una santa, la volan de Palermo a Montserrat, y es tan linda que al verla a mí me encanta. Cuando del brazo del tatita va, es su ángel de la guarda Manuelita, y la ley no resiste a su bondad. Para los pobres es la madrecita, que a manos llena su ternura da. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los candombes de la federación, pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal. Su porte delicado es de princesa, que luce por corona el peinetón, y en el templo parece cuando reza la misma virgencita del perdón. Con regio miniatio, con mantilla, Manuelita es la rosa del candor, y en su mirada dulce siempre brilla la más pura caricia del amor. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los cantores de la federación, pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal.
Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, La Virgen del Perdón. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tenemos, atención, los conductores profesionales que nos escuchan, ¿eh?
Sí,
muchos.
Consejos para el conductor profesional, no para el aficionado. Para el profesional. Claro. Estoy hablando del camionero,
colectivero,
el conductor de camionetas,
Sí, señor, repartidor.
Taxista, repartidor de panaderías. Atención, ¿eh?
Chofer de ambulancia.
Bueno, no siga, señor, no vamos a terminar nunca.
Y así.
Dice, ¿dedicas buena parte de tu trabajo a la conducción? Sí. Y contesta usted, o no. Y acá sigue la lista que empezamos nosotros. Conductor de pasajeros, de mercancía, repartidor, bueno, todos ellos pasan toda o buena parte de su jornada en la carretera. Así que vamos a ofrecer unos consejos. Primero, practica los trayectos y los horarios de entrega. Sí, hay que practicarse los colectiveros, por ejemplo, cuando no trabajan. Sí, sí.
Claro, tiene que repasar el recorrido.
Por ahí dan vueltas solos, siguen, se dan dos o tres vueltas más, para no olvidarse el recorrido, para practicárselo.
Sí, bueno, pero están todo el día dando vueltas. No, ¿sabe cuándo lo
practican? Nuevos, cuando son nuevos, tienen que ensayarlo.
Claro, claro.
Pero van al lado del otro, van a, como aprendices.
A veces llevan un ñato, me imagino yo.
Sí. Que le dice, doblan la esquina.
Le dice, pero una o dos veces, imagínese.
No, no, pero se forma, digo, viendo a otro colectivero que ya trabaja.
Y entonces, bueno, si no, tendrá un mapa, qué sé yo.
Y sí. ¿Sabe cuándo? Bueno. Cuando van a hacen la temporada, algunas líneas de colectivo, vio que alquilan los colectivos, por ejemplo, en la temporada en San Bernardo, por Avenida Chiosa.
Claro, y trabajan en San Bernardo los colectivos.
Claro, y usted ve el colectivo 24 que va a doble en Callao.
Lléveme hasta en la rotonda.
Sí.
Ahí se lo tiene que aprender el recorrido.
Bueno, no, en San Bernardo todo es fácil.
Sí, es fácil, es muy fácil.
Aquí es derecho. Cuando llega a la rotonda vuelve y así. Bueno, después realiza paradas para descansar. Lo mismo que nos aconsejaron hace un rato para la Navidad. Pero este sí, no, señor. Para la Navidad. Este cada, es usted es camionero.
Cada dos horas me acuerdo que hablamos.
Sí, señor, cada dos horas. Todo conductor necesita un descanso al volante. Y el conductor profesional también. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Dice, mantén la calma. ¿Cómo mantén la calma? Eso para los incendios.
No, no, es cierto en también, general. Porque si usted es un colectivero y está completamente nervioso, sacado. Claro.
Inclusive bueno. Parcialmente nervioso.
Sí, sí, también. Tiene que estar calmado.
Dice, hay que evitar la prisa, el apuro. Sí. Un momentito, vamos despacito. Dice, usted mete el codo ahí en la ventanilla y maneja a 15 por hora.
Sí, pero si usted viene atrasado, vio como en los colectivos
bueno,
se dice...
pero mantén la calma, dice acá, señor.
Sí, pero cuando usted tiene al de atrás chupado, como se le dice en la jerga...
Sí, señor. Muchas veces me ha sucedido.
Bueno, la jerga de los colectivos... Tengo a tres chupados atrás.
Sí.
Y usted tiene que acelerar, porque si no,
atrás anda el chancho, por y ahí.
Sí. Bueno, el chancho también lo está esperando en la parada con el reloj en la mano.
Claro, dice, estas son horas de llegar.
Claro.
¿Qué pasó? Pero usted sabe lo que le dice. No,
me agarró la barrera de Nazca.
Me agarró la barrera de Nazca.
Una hora y media estuve esperando.
Sí, tuvo suerte.
Bueno. Dice, hay que evitar la prisa y elegir aquellas rutas con menos tráfico, aunque vayan donde usted no va. Por ejemplo, si usted está yendo por la ruta 3
sí.
Y ve que hay mucho tráfico o tránsito,
sí.
Entonces usted retrocede, va hasta Luján y agarra la ruta 5.
Y iba a Bahía Blanca, iba.
Claro, y ahora...
A Pehuajoa, por ejemplo. Y bueno, Pehuajó, Mar de Plata, es más o menos lo mismo. Bien, dice, respeta siempre los límites de velocidad, por mucha prisa que tengas. Bueno, y dice, evita distracciones, como tomar el teléfono, mientras conduce el teléfono móvil, ¿no es cierto?
Sí, claro.
O consultar informes al volante, manipular el GPS con el coche en marcha. Sentar a tu novia en el volante.
Bueno, no,
hacerle cariños en la barbilla mientras manejas.
No, por supuesto que no fue
jugar, armar el rompecabezas a que no de jugar.
Hasta algunos camioneros van leyendo el diario en la ruta.
Sí, señor. ¿Qué diario?
Arriba del volante lo ponen.
¿Cómo va a leer el diario arriba del volante?
Va leyendo, ¿no?, el diario arriba del volante. Van,
sí,
en la ruta.
Sí, señor. Y haciendo palabras cruzadas. La carga debe ir siempre bien sujeta. ¿Cómo mi jeta?
No. Agarrada.
Tiene que hablar de mi cara, señor.
Por ejemplo, si usted tiene que llevar un colchón, tiene que ir atado al techo.
Sí. Al techo. ¿Cómo un colchón? Si tengo un camión, lo pongo en la caja y listo.
Claro, póngalo que sobra el lugar, señor.
Claro, ¿qué? Además que un colchón a Bahía Blanca tiene que llevar. ¿Qué viaje es ese?
No, pero... O valijas o cosas así tienen que ir bien amarradas.
Bueno, realiza adecuadamente las labores de carga y descarga sin poner en riesgo al resto de usuarios ni tu propia integridad.
Sí.
El camionero debe tener su integridad, señor.
Eso es. No, por supuesto, porque depende qué sea lo que traslade usted. No es lo mismo transportar cebollas.
No, claro.
No, que colchones.
Que colchones, claro, por ejemplo.
O huevos.
No, los huevos, usted tiene que elegir la ruta porque el empedrado...
Claro, no puede ir por el empedrado porque se le rompen los huevos.
Olvídese, sí, del empedrado. Bien. Igual, sabe, la gran responsabilidad es de los choferes que manejan camiones de caudales con la plata.
Sí.
Con toda la guita.
Se le escapa la guita por ahí.
Claro, cuidado porque... O sea, usted tiene que saber cuánto le queda y con cuánto cargó.
Claro.
Si, por ejemplo, usted no terminó el trabajo y se va a su casa.
Se lleva a su casa a poner 20 mil millones de dólares.
Claro, lo mete en el garage.
No, pero escúcheme.
Yo estaciono en la puerta, señor.
Bueno, sí, pero...
Yo creo igual que cuando llega el camión a destino, el chofer se queda ahí hasta que terminan de contar toda la plata.
La cuentan, ¿eh?
Sí.
Se la cuentan de a uno, así con... Para contar, sí, un camión de guita, sabés la saliva que hay que gastar, ¿no? Sí.
Pero no vienen unas bolsas ya con todo contado para cada lugar.
Sí, bueno, entonces... No, pero ¿qué sabemos si usted abrió la bolsa... Sí, bueno. Y se afanó un pacoy ahí,
claro,
y la cerró de nuevo.
Metió una bolsa con cualquier cosa adentro, ropa sucia.
Claro, se fue con la plata. O papeles de pizzería.
Porque bueno, vio que cuidado, esos camiones, sí.
Cuidado, tienes que realizar cursos de formación y de conducción para abandonar posibles malas costumbres al volante. Sí. Por ejemplo, rascarse contra la palanca de cambio.
Sí.
Bueno, no sé qué le pica, pero me puedo imaginar.
Eso puede ser muy peligroso, ¿no?
Sí. Y sí, porque... Bueno. Por ahí si está en una recta larga de kilómetros,
claro,
y kilómetros de recta.
Claro,
solo, Dios se aburrió de los
bien rascado, dice. Por eso van con un acompañante los camioneros, para hacerse rascar en medio de la ruta.
No, bueno, los que van con acompañantes son los de micros de larga distancia, van dos choferes.
Sí, sí, porque aparte, por ejemplo, le va cebando mate.
¿En qué quedamos? ¿Se está rascando o me está cebando mate?
Bueno, el acompañante sirve
¿Es la bombilla o la palanca de cambio? Ya estoy confundido.
Sí, claro. Poneme la quinta, por favor. Bueno, sigue las pautas de los planes de prevención de riesgos y todo eso. Atención, el vehículo tiene que estar en buenas condiciones, sí, 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 mantenimiento, sí, periódico, hay que fijarse si pierden aire las gomas.
No, y que no estén demasiado...
La válvula.
Muchas veces se usan gomas que ya están gastadas, que se empiezan a salir las tiras de goma y...
Y el tipo la sigue usando igual, señor. Sí, claro, sí, hay malas costumbres, muy malas costumbres.
No, pero nosotros hacemos el recapado, ¿cómo le va? Yo hago recapado,
sí,
de goma.
Pero escúcheme. ¿Qué?
El recapado de goma, que es la...
A mí no ha nacido todavía.
No sabe cómo se la dejo. Usted no se da cuenta, ¿eh? Un
poquito de respeto, ¿eh?
Sí, un poco de respeto, ¿eh?
No, porque acá viene porque gente...
Nos viene recibe gente de esa manera, con esa...
Acá viene gente que no se le ve la raya y, sí, estamos nosotros, se la recapamos.
Claro. Después de rascarse con la palanca de cambio.
No, señor. Se va con la raya bien marcada.
Sí.
Y usted pasa.
Pero eso cualquier... para mí no vale. Para mí es una trampa. La goma sí, tiene que tener la zanja bien profunda.
Sí, y claro, señor, que es una trampa.
Pero por sí. Porque si yo la gasto toda y usted viene y me la sigue dibujando, se va a encontrar con que ya no hay más llanta, no hay más neumático, no hay más nada. Viene claro. El aire después.
Por supuesto que estamos hablando de una trampa. Estamos entre...
Claro, bueno, entre pero hay gente que está circulando con el aire solo, nada más. Sí. Bueno, y por supuesto, respeta las normas de circulación, conduce con el cinturón puesto.
Los carteles que van indicando la ruta, todo. Si uno va mirando los carteles, ya sabe todo lo que va a pasar, pero hay gente que no los mira.
Y bueno, pero a veces si uno mira los carteles, no mira la ruta y se lleva por delante alguno, ¿eh? Hay tanta profusión de carteles que si uno los leyera todos chocaría.
Por ejemplo, sí. Cuando usted está acercándose a una rotonda, está a 100 metros, sí. Y si mira al costado, hay un cartel que dice rotonda.
A 100 metros rotonda. Sí. Pero antes había otro que decía 200 metros, póngase de acuerdo.
Bueno.
Primero me dice a 300 metros rotonda, está bien, digo yo. Sí. Después me dice, no, a 200 metros. Bueno, está bien. Bueno. Después a 100 metros. Y bueno, ya uno dice, ¿qué es esto? Una vez te podés equivocar, pero tres.
Sí, pero señor, eso se le indica a todo Vialidad Nacional. Nosotros, desde Vialidad Nacional, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo le va?
¿Qué tal?
Nosotros nos encargamos de poner todos los carteles y contamos los kilómetros.
Escúcheme.
Sí, es un laburo eso. ¿Con qué van? ¿Con un piolín?
No, son cálculos más o menos. Yo calculo cuánto hay de la sede de Vialidad Nacional hasta mi casa y a partir de ahí voy con la misma regla, multiplico.
Pero a mí me dijeron que empieza del kilómetro cero en el Congreso.
Sí.
Sí.
Y van contando, ponerle hasta Mar del Plata, que son 404.
Sí.
Sin embargo, yo sé, un dato que doy en este programa, que en el camino a Mar del Plata
sí.
Hay unos kilómetros que están repetidos.
¿Ah, sí?
El kilómetro 39, 40, 41, por ahí, están sí. Dos veces.
Que usted mira el mojón y dice 39.
Claro, mira el mojón, kilómetro 40 o 41, no me acuerdo.
Sí.
Y por ahí vuelve y está 38. Y dice, ¿qué pasa? Estoy yendo para atrás y no me doy cuenta. Eso puede producir muchos accidentes.
Bueno, no, accidentes no, pero bueno, es un error que vamos a considerar. Yo no sé,
sí, me parece bueno, que... a ver si se ponen de acuerdo, señor. Después, pero no, a mí me parece... yo he visto algunos carteles que lo ponen después. Si vos pasás el cruce y dice Buenos Aires.
Sí.
Pero ya cuando pasaste...
Sí, claro,
eso no está mal, ¿eh? Poner no. Después. Usted ya pasó por el cruce que lo llevaba claro, a Buenos Aires.
Te pasaste hace 10 kilómetros.
Te pasaste, Black. Te pasaste, loco.
No, pero ¿sabe lo que pasa? A veces como hay varias entradas. Por ejemplo, usted ve Pehuajó 2 kilómetros, dice perfecto. Sí. Tal cartel Pehuajó. Usted sigue por la ruta, no entró a Pehuajó. Y después dice Pehuajó 2 kilómetros. ¿Cómo puede ser?
No avancé nada de si vos empezás a acelerar. Estoy siempre a 2 kilómetros de Pehuajó. ¿Qué es esto?
No, es que hay dos entradas, señor. Hay una...
Ah, bueno, pero bueno, así sí. Me van a hacer chocar, ¿eh?
No,
sí, lo mismo
no,
me pasó en la rotonda antes. Y en el kilómetro 38.
Sí.
Porque vine por el camino a Mar del Plata.
Claro, sí. Dio vueltas.
Venía por el camino a Mar del Plata y después agarré para Pehuajó porque había menos tránsito. Bueno, extraordinario este informe, ¿eh? Muy lindo informe.
Muy bien,
creo,
muy
¿quién anda por ahí?
Hoy viene Manuel Moreira, me parece.
Sí, Manuel Moreira hoy.
Sí. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego sí. Lo recibimos a Manuel.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Y aquí, según datos de la producción, me informan que está confirmada la inminente presencia de Manuel Moreira.
Sí, aquí estoy.
Efectivamente.
Muy buenas noches.
Yo hasta el momento no lo creía.
Sé que prendieron un spray ahí, no sé qué.
Sí, el gas pimienta. Ahí está. Están ahí con el gas pimienta.
Con con un aerosol.
Sí.
Porque a esta hora sale a pintar paredes el maestro. Sí. Ahí por San Telmo.
Bueno, ¿qué novedades musicales tiene Moreira?
Bueno, tenemos muchos pedidos de series.
Muchos.
Sí, sí.
Así que el pedido más reiterado es el que vamos a hacer.
¿Cuándo van a hacer la isla de Gilligan, que la vengo pidiendo desde el primer programa?
Es verdad. Sí, pero es el único que la pide.
Bueno,
no,
pero...
No solo que es el único, que la pidió esa sola vez. Dice, la vengo pidiendo. Sí. La pidió el primer programa.
Sí, podemos pedir nosotros.
Claro, bueno.
Creo que no, estamos impedidos.
Usted siempre pide el hombre del rifle.
Sí, el hombre del rifle también.
No, pero nosotros no podemos porque el escribano ya dejó constancia.
Sí.
Los miembros del programa no pueden hacer pedidos.
No pueden.
Bueno.
No, es verdad.
No se puede.
Así
no sé cuáles
como,
son las
por ejemplo, los que trabajaban en Odol Pregunta no podían participar del programa porque sabían las preguntas.
Claro, más fácil.
Claro. Servían.
Sí.
Ahora usted cita Odol Pregunta y tenemos que explicar dos cosas. ¿Qué era Odol y qué era Odol Pregunta?
Odol era un dentífrico.
Sí, y
Odol
señor.
Pregunta era un programa de preguntas y respuestas.
De mucho rating.
Sí, con Ahora,
conocer las respuestas de un programa de preguntas y respuestas es una corruptela clásica.
Y bueno, claro.
Hay películas sobre el tema, etcétera, etcétera.
¿Cómo me hubiera gustado trabajar en un programa diseñando las preguntas?
Claro.
De preguntas y respuestas, qué lindo.
Y que poniendo las cosas que usted sabe.
Y claro, sí.
Claro.
Y algunas más, porque si no es un ciclo corto.
Sí.
No muy breve.
O de preguntas muy sencillas, por ejemplo.
Claro.
¿Cuál es el recorrido del 38?
Bueno, 6585-5580, ahí los pedidos para el trío sin nombre, para mañana y también el viernes, que será el día de las series.
Sí, pueden pedir aparte cualquier canción.
Cualquier cosa.
Aparte de las canciones de series, puede pedir otras.
Todo, puede pedir plata si quiere también.
Sí, sí. Bueno, el asunto es que ahí tampoco podemos pedir nosotros.
No,
no.
Bueno, hace pasar al maestro, por favor.
Por lo que más quiera.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreno.
Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Aquí, entre los pedidos, Puente Alsina le piden.
A ver, hace mucho que no hacemos ese...
Eso, ¿lo tiene ahí?
¿Dónde está mi barrio, mi cuna mareva? Donde la guarida refugio de ayer, borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal, Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo. La avenida te alcanzó, vieja. bajo puente, solitario y confidente. Sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Bueno, muy bien, para Emiliano le piden Tu casa ya no está.
Ah, bueno.
A ver si puede ser, maestro.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está.
Tu casa ya no está y me parece ver aquel rondín de pibe jugando en un aljibe de luna y brocal. Y allá en el viejo patio de olor a jazmines,
frenar en la rasuela las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo,
ya no tendrás el vestido percal.
Y el ayer
ha partido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está.
Y ya no hablarán tu muñeca de trapo,
el agua mansa del último adiós.
Tú que podrías traérmela ayer, te has marchado en tu aroma de flor.
Sí, señor. Casa ya no está, señores. Bueno, a ver, otros pedidos que llegan aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y al Twitter de arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, Esther dice Come Together y no dice nada más.
Ajá. ¿Solo eso?
Supone usted que...
Bueno, esta, en algún momento tendríamos que hacerlo con el trío también.
Se siente aludido. Que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Ahí pueden hacer los pedidos. Madame Yvonne, ah, le piden.
A ver si no me la sé, me parece.
En francés.
A ver en qué. A ver, vamos a ver.
Han pasado 10 años que zarpa de Francia. Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame. La que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lir, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango en alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde era grito dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo. Qué bien, maestro. Muy bien, ¿eh? Se acordó toda.
Bueno, más pedidos. ¿Usted tiene trompeta, sí, por ejemplo? A ver si... Fíjese si está bien. Perfecto. Aquí lo mejor, ¿eh? Blue Moon le piden.
Con todo gusto, ¿eh?
¿Se puede hacer así sin el trío hoy? Aunque
sí,
no,
sí,
está...
no está el bajo, lo hacemos
en formato bajo reducido.
Por favor. Pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, o alguno podemos buscar del WhatsApp, 6585-5580, por ejemplo, y ahí le piden las hojas muertas, por ejemplo.
Que es un maestro.
Mire, mire cómo hacer. Se me ponen los pelos de...
Sí. ¿La va a hacer o no la va a hacer? Sí, sí.
No.
Thank you.
Bueno, y hay que retirarse ahora, me parece que hay que marcharse. ¿Con qué quiere irse?
Habían pedido La Juventud Se Va, podemos hacer ese si quiere.
Ah, un tema alegre para despedirnos. Sí.
Bueno. Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera. Primavera que ya nunca volverá. La juventud se va.
La juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor. Pensar que la vida se va y pensar que los años también van, no importa, total quedará
el recuerdo feliz del adiós del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.